¿Cómo anda, Marce? ¿Todo bien?
Bien, ¿y usted cómo anda con esa Muy obra? Bien. Laponia, ¿cómo? Con esa obra, Laponia. ¿Vos sabés que los otros días estábamos hablando con un ciudadano que vive en Finlandia y nos nombró Laponia?
Claro,
sí.
lugar mítico si los hay, todo
sí.
el mundo buscando a Papá Noel.
Sí, el tipo se iba de vacaciones a Laponia, iba a cruzar con su casa rodante, un argentino que vive por allá. Y nos
Mirá
contaba.
Qué bien, hay que tener ganas, ¿eh?
Sí, hay que tener ganas. ¿Cómo andás, loca, tanto tiempo?
Muy bien.
¿Qué es de tu vida?
La verdad que muy bien. Con esta obra, con dos obras en realidad, Laponia y también El Recurso de Amparo, que es otra experiencia totalmente distinta, porque es una obra que escribí yo y que, bueno, nada, viene hace un año dando vueltas en el circuito alternativo, así que muy contenta, por suerte.
¿Tele nada?
No, la verdad que no hay ninguna propuesta, pero digo, son etapas, no
sí,
lo siento
claro.
como algo
sí,
cerrado,
sí.
ni muchísimo menos.
Sí, no, aparte es como que la tele hoy en día está medio complicada, ¿no? Y en verdad que para ir y hacer cosas que por ahí a uno no le agradan demasiado es medio como mantenerse al margen, ¿no?
Mira, yo más que cosas que no me agraden demasiado, son cosas que como que ya hice, ¿viste? Yo siento que en la tele tengo una asignatura pendiente, como en general en mi carrera con el tema audiovisual, que es actuar. Yo en tele conduje mucho,
sí,
en realidad,
es verdad.
Fue como que la carrera se me fue para otro lado.
Te pasó lo de Andrea Politi, Andrea dice lo mismo, sí.
Exacto, o lo de Julián, ¿viste?
Sí, sí.
Que está todo divino, todo bárbaro y me encanta, y esto que decís, no es tanto mi estar afuera de la tele, no es tanto porque me guste o no me guste lo que hay, porque a mí me encanta la tele, yo amo la tele,
¿ah,
miro
sí?
tele.
Mira.
Sí, me encanta.
¿La tele
y
en
no
sí
por...
o plataformas? Porque viste que estamos todos...
No,
decimos,
tele.
Tele,
No,
tele.
¿qué plataforma?
¿Y qué
tele.
ves en la
Nosotros
tele? A ver.
Somos de la tele.
¿Y qué mirás?
De la tele.
Sí, yo
de
soy
cuando
de la
nos
tele.
enchufaban
Sí.
a la tele 12
Sí.
horas por día para que no jodiéramos.
Sí. ¿Sabés qué pasa, Laurita? Yo soy de la tele. Pero la veo como escoradita, eso es lo que me duele mucho, ¿viste? Ese es mi problema. Digo, no me banco el tema de que tengo que ver Génesis, no me banco de que el formato sea internacional, no me banco la poca libertad que tenemos para crear productos. No me banco, ¿me entendés? Y eso...
Pero hay de todo, ¿no sentís que hay de todo, Marce? Que
¿vos
digamos,
sí?
En la propuesta hay de todo, hay un poquitito de todo. Uno tiene mucho mucho más para elegir que en otras épocas,
A ver,
¿no?
¿Vos qué mirás, por ejemplo?
Todo. Todo.
Programas de panel,
Todo,
por
todo.
ejemplo, todos.
Con programas de panel, miro lo que menos me entusiasma, pero lo miro igual. A ver, lo que estamos hablando no tiene que ver con mi gusto, tiene
No,
que
no.
ver con que yo miro tele, yo pertenezco a la tele, pertenezco al teatro. Es como si yo te dijera no voy al teatro, ¿viste? Es raro cuando yo escucho a algún actor que dice yo no tengo tele. Bueno, está bien, puede ser que no, igual que la otra cosa de yo no miro tele. Si mirás plataformas, si mirás series, si mirás YouTube, estás mirando tele. ¿Vos qué te pensás que es esa pantalla?
Sí.
Es tele,
sí,
¿no?
Claramente.
Digo, lo que pasa que parece que fuera mala palabra decir, o algo como
sí.
que ahora está mal visto.
Yo tuve
mirar
una
tele.
vez un encontronazo con Reina Rich que dijo que los chicos no tenían que mirar tele. Le dije, ¿what? ¿Reina en
Claro,
colores? ¿Cómo?
claro,
Te digo,
claro.
¿y qué
Aparte, como
pasó
si la
ahí?
tele fuera como un ente apartado de lo que uno hace en
Claro.
la tele. Es lo mismo que el internet, digamos, cuando se demoniza en internet, en la web, en todo, justamente la plataforma, el medio es hermoso. Lo que se hace con el medio muchas veces
Sí,
es un desastre,
claro que sí.
¿No? Digamos,
Sí,
lo que hace
sí.
el hombre,
Sí.
yéndome más ya a la mierda, perdón por la palabra, es lo mismo de siempre, digo, es la bomba atómica, digo, no se creó para eso, ¿viste?
Sí.
Es el uso que le da el hombre a ciertas cosas que son realmente genialidades.
Sí, claro.
Ahora,
Sí.
volviendo a la tele, yo miro porque es mi medio, ¿cómo no voy a mirar? Miro para ver amigos, miro para ver lo que hay, miro para ver de qué se trata lo que está triunfando, como vos decís, las latas turcas, digo, bueno, a ver de qué se trata, ¿cómo no lo voy a mirar? Lo miro como material de estudio.
Sí, lo que pasa
¿No?
es que lo hablaba con Claudito Villarruel los otros días, ¿no? Él me decía, yo cuando traía las latas eran baratas, ahora ya no son más baratas, pero igual, me
Claro.
decía él, cada capítulo, si ese capítulo se hiciera en la Argentina, promedio $250.000. Me
Claro.
decía, imposible pensarlo.
Claro. Igualmente, viste también que la tele esté llena de ficciones porque son baratas, también es triste.
Sí.
Digo, que la tele esté llena de ficciones porque se necesitan ficciones,
totalmente.
Así como se necesita, claro, como se necesita un poco de todo.
Pero yo quiero
Por eso
más
se...
ficción argentina, eso es a lo que me refiero. Yo entiendo lo que
Sí.
me dice Claudio, $250.000 ese capítulo hecho acá en la Argentina, $250.000. No podemos enfrentarlo porque no lo recuperamos. Digo, pero yo quiero esos productos argentinos que vos decías, wow, boludo, mirá. Hay a veces que igual, salen, ¿no?
Igual, Marce, digo, y está bueno, está yo en este, acá me empiezo a poner peligrosa porque me siento que estoy hablando con una amiga en el living de mi casa y digo cualquier cosa.
Decila.
Pero, no, digo, no, nadie pretende que se haga una superproducción, digo, hago un paralelismo con el teatro, hay producciones de millones de dólares, hay producciones del teatro independiente, del teatro del circuito alternativo, que son maravillosas y se pueden hacer igual, digo, está bueno saber que nosotros vivimos en un país donde no se pueden gastar $250,000 por capítulo, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Lo que yo creo también es que somos, tenemos una costumbre de repetir hasta el hartazgo algo que funcionó,
sí,
¿no? Como si fuera, como sí. Si hubiera una fórmula. Yo sí. Siempre hago el chiste que porque yo tenga el representante de Natalia Oreiro, yo no voy a ser Natalia Oreiro, ¿entendés? Sí, eso sí. Es como cuando te dicen, y fulanita tiene, ¿y qué representante tiene? Ah, lo voy a llamar, pero no es que porque vos tengas el representante de una persona, vos te va a ir bien. Tu camino tiene que ver con vos, con lo que se pide de vos, con lo que vos podés dar. Digo, también creo que la ficción acá en Argentina puede ser que se haya agotado por una cuestión de sacarle el jugo ya
sí.
De una manera.
Vos sabés que yo también siento lo mismo, ¿no? Y me pasa
claro.
con el producto de Marcelo, y lo digo con una mano en el corazón, yo he trabajado todo el tiempo ahí, pero sentí que se llega en todos los casos hasta el límite, ¿viste? Cuando la gente dice, ah, no, basta, siempre lo mismo. Pero mientras tanto es como que le damos, y en todo
eso. Bueno, eso es un gran ejemplo, digamos, es como, y eso que los dos formatos son fabulosos,
sí,
cada uno por su
sí,
lado,
sí.
Pero vos decís, ahora es cantar, vamos a cantar. El otro día la criticaron mucho a Susana Jiménez,
pero
porque
es verdad lo
eso,
que
pero,
sí.
Pero no dijo nada que uno no piense decir, bueno, chicos, están, digo, y los dos formatos, repito, son fabulosos. ¿Por qué entra una novela turca que es más lenta que mi abuela caminando con un trípode y hace 40 o lo que hoy sería una barbaridad?
Pero vos llegas a hacer una novela de Jesucristo acá en la República Argentina y te sacan del culo todas las mismas que
claro,
la están mirando. Escuchame una cosa.
Claro,
sí.
Pero no hagas una novela de Jesucristo. Hacé algo nuestro, pero también pará un poco con el living de porque creo que lo que está agotado también tiene que ver un poco con la tira costumbrista.
Totalmente.
¿Por qué Atav?
Sí.
Fue una revolución.
Sí.
Bueno, dame un poco de ilusión también,
sí.
Un poco de, digo, eso es lo que me, por eso digo, agarrar un producto que funcione y darle.
Yo haría, te lo digo así, te lo digo con una mano en el corazón, un Pobre Diabla versión 2022.
Total.
Qué lindo. A los besos limpios.
Pero totalmente.
Sí.
Me vas a decir que, digo, obviamente que es un poco como ayornar ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, claramente.
Yo creo, te repito, que el tema del fenómeno de las novelas no son tanto en sí mismo, uno dice, y porque son el culebrón clásico, no es solo por eso, pero también hay algo de decir, hacer un poco un mea culpa y decir, bueno, hay que parar un poco con el kiosquero del barrio, que
sí,
se enamora
verdad.
De la señora
el
de al lado. El sodero
de mi vida,
digo,
sí, ya está el gasolero,
no,
sí, ya está loco.
Y pongo el ejemplo, digo, no es que estoy inventando nada, es lo que digo, ¿por qué Atam funcionó como funcionó?
Sí,
no es que no
sí,
funcionan las
sí,
tiras,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, coincido con vos. Coincido cuando pintó el programa de panel, son todos programas de panel. Es un problema que tenemos en la tele argentina, más allá de lo económico, ¿no? Que el programa de panel,
¿esto?
Hay que decirle a la gente porque hay tanto programa de panel, porque es barato. Entonces, implica una menor producción. Pero igual recién hablábamos con Mati, que es mi compañero de acá de laburo.
Hola.
Las redes incluso significan menos laburo, que nosotros venimos de una época donde todo tenía que estar editadito, prolijito, y la gente hoy en día es más desprolija para mirar, ¿no?
Absolutamente, y también hay algo que, digamos, vos imaginate que yo, acá entramos en un tema maravilloso, porque yo no tengo redes sociales, ni pienso tenerlas, ni me gustan, ni comulgo, ni las sé usar, nada. Pero a lo que voy también con esto que decís es, hoy por hoy, todo el mundo, antes trabajar en un canal de televisión, digo, implicaba meses de ir a dejar material, bueno, un montón de cosas que la gente por ahí no conoce tanto. Hoy, cada persona tiene su propio canal de tele.
Sí,
porque
sí,
las redes sociales
sí.
Son un canal de televisión propio
sí,
de cada
sí,
habitante si
sí,
quiere
sí.
Y eso tiene que generar contenido, Entonces el contenido, por supuesto, no puede. Mira, yo me acuerdo cuando yo hacía el programa en el canal de la ciudad, que así, que obviamente vas a YouTube o vas a las redes a levantar cosas para hablar, obviamente que genera contenido. Pero había como un límite donde yo les decía, chicos, por favor, que por lo... Me acuerdo uno de los videos que nunca salió al aire porque me lo mostraron así, les dije, me parece que eran dos chicos hablando muy divertido, pero adelante de dos cuchetas,
sí, claro,
de dos cuchetas deshechas. Y yo digo, mira, la verdad que yo no tengo, yo como espectadora, no quiero ver la habitación de la casa de alguien encima, viste, ni siquiera las camas
producida, hechas. Claro.
Un poquito, ¿no? Sí, porque sí, para sí, eso sí. Digo, por eso digo lo de la cotidianeidad llevado hasta el hartazgo.
Sí.
Y las redes sociales, bueno, es esto, es como, claro, ¿cómo vas a sobresalir cuando hoy por hoy hay un... o cómo vas a editar y que sea prolijo y que sea... Si hoy por hoy...
Bueno, yo tengo un problema con eso, ¿viste? Porque cuando yo hago podcast, yo lo quiero escuchar como me gusta a mí. Entonces, claro. Yo le decía a Mati, yo no puedo dedicarle tiempo porque no me da ganancia, me encanta hacerlo, pero claro, no me deja ganancia, ni una ganancia brutal. Entonces, esa cantidad de tiempo que yo gasto en eso, la necesito para mi laburo que generalmente me da guita, ¿me entendés?
Sí, entonces, y además hay otro
frustra.
Riesgo enorme que no sé vos cómo lo manejás, pero viste yo por ahí uno que qué sé yo, que quiere que todo el mundo lo quiera, que también tiene que ver con que te empezás a transformar en una hinchapelota.
Sí.
¿Entendés?
Sí,
empezamos a transformarnos nosotros, las personas de cierta generación.
Sí, las viejas.
Por eso, en las viejas rompehuevos.
Sí, sí,
¿entendés?
Sí, sí.
Yo me imagino, y nadie me lo dijo, pero me juego doble contra sencillo, que cuando yo pedí que ese video de las dos cuchetas sin hacer la cama no salga, más de cuatro me deben haber insultado, sí, en 400
no sé,
idiomas.
Pero también, bueno, tampoco hay que darle demasiada trascendencia a lo que dicen los demás, porque al final
termina
que las redes te producen eso, ¿no? Que uno esté preocupado por lo que te dicen, porque ahora te llega. Antes uno sabía que la gente hablaba o que había muchos que no te bancaban, pero no te llegaba lo que decían. Hoy en día es una acidez tan...
Una vez una amiga me dijo, ¿cómo podés vivir, no hablando de las redes sociales, sino hablando de ser conocida, ¿no? Decía, claro, ¿cómo podés vivir sabiendo lo que opina todo el mundo? Y me pareció tan lúcido lo que me dijo.
Sí.
Nadie vive sabiendo lo que opina todo
Nadie.
El mundo.
No.
No se vivía sabiendo lo que
no
opina
te angustiabas tanto, ¿viste? No era tanta tendencia a variar, a depresión, a querer cambiar. Es tremendo.
Pero además,
sí,
Marce, lo que opina todo el mundo, ¿desde qué lugar?
Claro,
también. Porque, digo, uno tiene un filtro hasta cierto momento, como vos decís, bueno, ¿cuántas veces de la... Además de que las redes sociales son, aparte, un caldo de cultivo de agresión, más allá de una opinión, porque yo te aseguro que nadie, el otro día se lo escuchaba decir a Florencia Peña y todo, nadie de lo que te cruza por la calle cara a cara
no te lo dice
lo que dijo en una red social.
No,
¿entendés?
Jamás.
Digo,
no.
Pero digo, más allá de eso, es cómo vas a saber lo que opina todo el mundo. Y aparte, opinar desde dónde también.
Sí.
Pero bueno, viste, frontoneas una opinión, frontoneas dos, frontoneas tres, decís, ¿qué me importa? Hasta que alguna bala te entra.
Sí, claro.
Es imposible que no te entre, tenés que ser de amianto.
Sí, claro.
Laura, recién estábamos entrevistando a la ministra, buen día, no te había saludado.
Hola, buen día.
Recién estábamos entrevistando a la ministra de Mujeres y yo cuando empezaste a hablar con Marcela, recordé, no sé en qué lugar lo tenés como producto de recuerdo, Infómanas.
¡Oh!
Y creo que yo era un producto que se miraba mucho en mi casa. Mi vieja lo miraba un montón yo de rebote, porque era chico, la verdad.
Muy progresista ese programa.
Eso
qué
te quería preguntar.
Qué bueno que lo... ¿Qué?
Eso, sí,
era muy progresista
Era, digamos, para la época. ¿Sentís que había algo que no se estaba haciendo y que de hecho después se dejó de hacer ese producto y no vino
es
otra
que más,
cosa?
Se dejó de hacer porque a muchos santulones les parecía, ¿cómo van a poner una vainilla dentro del agua?
¿Sí?
Sí, claro.
Exacto. Sí, bueno, de hecho, mira, nosotros lo que decíamos, ese programa fue casi al mediodía en Telefe, ¿no? Uh-huh. Digo, en un momento lo...
¿97? 97.
Después en un momento pasó a las 12 de la noche, claro. Y ahí nosotros decíamos con la Gunda y con la Negra que ya no tenía sentido. El sentido disruptivo era que ese programa, como vos decís, lo viera tu vieja mientras vos almorzabas.
Claro.
¿Entendés? Eso era lo loco, sí. Que a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde...
Pero muchos programas siguieron ese derrotero, porque Rock and Pop TV también lo siguió, porque también era zarpado, claro. Se consideraba... Esa era la palabra, zarpado, son muy zarpados.
Sí. ¿Cómo era? O sea, el producto surge ya directamente desde esa idea, desde trasladar... esa incomodidad al televidente, porque en aquel momento era una cierta incomodidad.
Que la negra siempre fue políticamente incorrecta, y me parece que por ahí pasaba, ¿no? Un poco.
Sí, igual no sé si surge específicamente lo que era divertido, digamos, eso, ¿no? Como romper con algo que era políticamente incorrecto y ponerlo en un canal familiar como Telefe y a las 2 de la tarde. Era un programa que venía del cable. Era un programa en que La Gunda y La Negra ya lo hacían en el cable, siempre con la producción de Andrea Stivel, y que cuando Nicolás Repetto decide producirlo, lo pasa a Telefe y me incorpora a mí, digamos. Yo no estaba en el original.
Claro.
Pero digo, más allá, pero no es la idea, no era, uy, mirá, qué barbaridad lo que vamos a hacer o joder. Era mover un poco el avispero, por algo funcionó como funcionó. A las 2 de la tarde y no funcionó.
Por algo seguimos hablando, es como Jesucristo, amiga.
No, pero sí, yo creo que ha marcado un poco. Sí, si vos me preguntás cosas de los medios que han marcado, que han dejado cimientos para que hoy pasen otras cosas.
Pero vos cuando seguís hablando, pasó el tiempo y seguís hablando, cosa como un programa de televisión, y te acordás el nombre, es porque algo pasó con eso. ¿Entendés? Yo digo, por ejemplo, históricamente uno sigue hablando de Charlie Chaplin porque algo pasó ahí. ¿Me entendés? O sea, si no, no hablaría nadie.
Hasta el nombre era bastante.
Claro, es eso, también, es eso, ¿no? ¿No?
El nombre ya de por sí era un juego de palabras donde te tenías que detener a ver más o menos qué significaba, lo cual ya es maravilloso, que lo tengas que pensar dos veces y que no des todo por sentado. Y después, bueno, estaba obviamente la nota, la mojada de la vainilla. Eso
tres mujeres conduciendo, de hecho. Sí,
tres mujeres conduciendo.
Era tremendo, una ruptura.
Yo hacía un sketch en particular que se llamaba El Alter Ego, que era una persona muy, 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 muy pacata, muy para adentro, muy modosita, que de repente le hacían algo en la calle o la insultaban o la cosa y sacaba, era como una especie de She-Hulk, que ahora mira la película. Sí. ¿Entendés? Digo, y eso era maravilloso, y eso surgió de una idea que yo le dije a Andrea, le digo, mirá, yo siento que es una parte de uno, que todo el tiempo hay que andar matándola, pero que existe, ¿no? Yo salgo de mi casa y hay un auto estacionado en el garage y realmente si no tuviera la parte frontal del cerebro más o menos que funcione,
te dan ganas de matar.
Claro, sí, ¿viste? Sí. Y ahí te a das mí me pasa.
A mí me deja de funcionar cuando me dejan el auto en la puerta de casa. Te digo que la parte frontal se me altera y yo te juro. Y sobre todo que tengo el tren de la alegría que me deja los trenes horas.
No,
prendidos, que con gasoil, sí, que entra por mi ventana así. Me da una cosa tremenda. ¿Querés que te cuente? Hace 40 años que están ahí.
No. Increíble.
Bueno, Laurita, te estás presentando en el Teatro Coliseo Podestá, con Laponia. Sí. Contame cómo
Exacto.
es.
Exacto.
¿Cuándo es?
Vamos al Coliseo Podestá. Esto va a ser el 8 de septiembre, ahora el jueves pasado. El jueves que viene.
El
jueves,
si nos cagamos.
Ahora el jueves pasado, Dios mío. Ahora el jueves que viene, sí. Pero en general estamos en Laponia acá, el viernes, sábado y domingo, en el Teatro Picadero. Y bueno, y después el recurso de amparo los lunes a las 20:30 en el Espacio Callejón, en el Teatro de Dolte, obra también dirigida por Dolte.
Ahí está, Héctor Díaz, Paula Ransenberg y Jorge Suárez y Laurita Oliva, obviamente acá en Laponia. Una comedia mágica. ¿Tiene algo que ver con Papá Noel?
Tiene que ver con qué hacemos con ese temita con los niños, ¿no? Okay. Y ahí se desata como una polémica de qué se trata, de qué es ilusión y qué es engaño, ¿no? Es una comedia que más allá de que es muy divertida y plantea muchos temas de discusión, como las idiosincrasias de los distintos lugares y todo, hay un momento de mucha reflexión y muy emotivo, y los temas que plantea son realmente muy interesantes.
Bueno, mi querida, muchísimas gracias por esta nota. Fue altamente cordial encontrarte de vuelta, ¿no? Porque uno, viste, que va transcurriendo y poder hablar con la gente es copado. Así que
me gustó.
Bueno,
hermosos recuerdos.
Sí, aparte, qué tele, ¿no? Qué vida que llevamos. Nosotros llevamos una vida preciosa. Te mando
preciosa.
Un beso. Sí, preciosa. Preciosa, te mando un beso. Me acuerdo, siempre que te veo, además de todo lo que hiciste, me acuerdo de Frankenstein. Vos estabas en Frankenstein.
Ah, sí, el joven Frankenstein, sí, hermoso.
Que era la de Francella, ¿no?
Sí, la de Francisla, y aparte con un personaje soñado que era Frau Blücher, sí. el ama de llaves, que cada vez que la nombran relinchan los caballos. Era espectacular.
Qué eso obra. No podía qué creerlo, que era no, esa no, obra. No, 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 tremendo, tremendo. Bueno, te mando un beso. Te esperamos enorme, acá en La Plata. Cuídate.
Nos estamos viendo.
Dale, entonces. Un beso enorme. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Laurita Oliva. Va a estar en Laponia el jueves 8 de septiembre a las